Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me da un gusto enorme volver a estar aquí con ustedes en esta botica de los cuentos, esta botica maravillosa en donde les tenemos preparados remedios, brebajes auditivos para, pues, remediar el tedio, el sopor, el bochorno, ya está haciendo mucho calor, la modorra, todo esto que viene. Esta es la botica de los cuentos donde les preparamos historias de autores de nuestra localidad, autores de, bueno, que Jorge Orendain, el poeta, el gran poeta Jorge Orendain, a quien le mando un gran abrazo, nos ha ayudado dándonos estos cuentos de autores que tiene en su editorial La Sonámbula. Y el día de hoy es una tarde de mucha nostalgia para mí, muy, muy gozosa la nostalgia, porque les voy a presentar cosas del destino a mi maestro de taller de redacción de la preparatoria, y cuando comencé a leer sus cuentos me pareció también maravilloso lo que estaba leyendo. Ahorita lo voy a presentar como se debe. Antes que eso, les quiero decir que vamos a tener, pongan muchísima atención porque vamos a rifarles un libro de cuentos de este autor. Este libro se llama Marazú. ¿Quieren este cuento? Por favor, comuníquense al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. 3134-2222, ahí le dicen a Renata Corona, que está en los teléfonos, muchas gracias Renata, que quieren participar en la rifa de Marazú, que es un libro maravilloso de cuentos. Y también le agradezco a Alex Coronado y a Jairo Cervantes, que están en los controles técnicos, muchísimas gracias. Bueno, el autor de este librazo es mi maestro de hace como 40 años, yo creo, Ramón Muñiz Sosa. Ramón, qué gustazo que estés aquí, me da mucho gusto verte después de tantos años sin verte.
Oye, de veras,
qué maravilla, Juan. Qué maravilla.
Maravilloso, maravilloso, y estoy muy contento de estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo para todos tu selecto auditorio.
Te mueves como pez en el agua en la radio, Ramón.
Ah, bueno, pues no, no creas, me siento un poco nervioso, pero estoy muy contento, sobre todo, mucho gusto de estar aquí contigo.
Oye, Ramón, estamos en familia, aquí te viene acompañando también tu hijo, Ramón, que yo lo veía de 15 años y no, resulta que tiene 40 y tantos, así que muchas gracias por acompañarnos, Ramón. Oye, este programa se nos va como el agua, entonces yo quiero ir llegando poco a poco a buen término para presentar tu cuento y para presentar tus motivos y tus razones. Ramón, les voy a platicar un poquito de Ramón. Bueno, se ha dedicado a la docencia del español y la literatura y a la redacción desde hace muchos años. Él es de Piguamo, Jalisco, un pueblo del sur de Jalisco que tiene mucho que ver con el cuento que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ha laborado en diferentes instituciones, la Normal Superior, el Instituto de Ciencias y en la Sociedad General de Escritores de México también. Durante 9 años estudió la carrera eclesiástica en los seminarios de Colima, Montezuma, Nuevo México, y el Seminario Interdiocesano de Tlalpan en el Distrito Federal. Entonces también trae ahí una formación importante que te define mucho y que te ayuda mucho a la hora de escribir, ¿no? Es graduado de Ciencias de la Comunicación del ITESO y estudió la maestría en Letras de Jalisco. Ha publicado 2 libros, Marazú, que es el que estamos ahorita rifando, y Miguel Muñiz, Una vida que inspira. Ganador de varios concursos de cuento, como el concurso de cuento Juan Rulfo. Y bueno, muchas y muchas premios que has tenido y me da muchísimo orgullo haber sido tu alumno.
Muchas gracias. Y ahora mi maestro aquí.
Nombre, muchas gracias.
No, pues muchas gracias y me siento muy contento y muy honrado de estar aquí esta tarde ante los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara.
Oye, Ramón, una cosa que me parece muy importante. Es toda una vida dedicada a las letras.
La verdad, sí, aunque me he dedicado más propiamente a enseñar, a ser maestro, y yo escribo solamente como por hobby, es muy decir, bien. En mis ratitos de ocio es cuando he escrito, pero esa es una actividad que realmente me nace y me encanta.
Yo creo que esto que me estás diciendo, hay muchísima gente que lo hace y tiene una gran calidad en sus cuentos, independientemente de gente que ya esté pues consagrada en las letras y tal. Habemos, me identifico contigo, que de repente escribimos por gusto. Y tú has tenido el gran tino de acercarte a la escuela, acercarte a la Sanámbula y decir, oye, aquí tengo unos cuentos. Y entonces salen tus cuentos y ya los disfrutamos todos, ¿no? No se quedan solamente en ti.
Exactamente. Afortunadamente, Jorge Orendain, que también fue mi alumno.
También fue tu alumno,
así es. Y luego que me culpa, me dice, por culpa de usted ando yo aquí en estas cosas.
Sí, claro.
Y bueno, pues fui juntando los cuentitos que fui escribiendo. Porque el primer cuento yo lo escribí cuando tenía unos 18 años.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Entonces esta es una recolección.
Es una recolección.
Las calles, digo, de mi pueblo.
El primer cuentito que escribí se llama La Culebra de Agua.
Okay,
lo escribí cuando yo estaba de seminarista en Montezuma y había ya un concurso de cuento organizado por los jesuitas. Y para mí, gran sorpresa, me gané el primer lugar. Con ese cuento, padrísimo. Entonces dije yo, ah, caray, seguramente sí se me da.
Oye, Ramón, yo creo, pienso, sostengo que la vida que va llevando uno siempre tiene algo que ver con lo que vamos escribiendo, ¿no?
Claro, definitivamente. La vida es la inspiración. La vida es la inspiración, todo los avatares, el devenir de la vida, las circunstancias, una imagen, las lecturas, las experiencias, todo eso te da el bagaje para escribir.
Y aquí en Marazú yo veo que recuperas muchas cosas de el sur de Jalisco, que tiene sus particularidades, ¿no? El sur de Jalisco.
El sur de Jalisco y Colima, y la costa de Colima. De hecho, fíjate, el nombre de Marazú.
Ajá.
Porque está inspirado prácticamente, muchos de los cuentos que están allí pasan cerca del mar,
cerca de la costa azul,
que yo dije, e inventé la palabra, Marazú, en donde se comprenden esos pueblos, diríamos, cerca del mar.
Tu escritura te viene de repente y dices, ahorita me pongo a trabajar, o de repente estás pensando y traes la idea, la guardas, la escribes. ¿Cómo es tu técnica para escribir tus cuentos?
Pues va variando un poco, pero mira, generalmente llega la inspiración, llega la idea, y si la inspiración la desprecio, la verdad es que luego después no recupero. Generalmente me sucede en la mañana cuando despierto y viene, y ahí tengo pero bien clara la historia o bien clara una idea, y a veces mientras ando buscando en dónde le escribo, a veces se me va.
Ajá.
Entonces tienes que estar listo y capturar la idea. Generalmente cuando me llega esa idea, escribo el cuento así como de un jalón. Y después ya
lo depuras.
Lo voy depurando, le agrego, le quito, le sumo, le resto, etcétera.
Hay que aprovechar esa inspiración que de repente llega, ¿no?
Así es, definitivamente, porque si no, te quedas, como dicen, chiflando en la loma.
Oye, Ramón, cuento corto. ¿Qué particularidad tiene escribir un cuento corto?
Mira, la particularidad, bueno, yo mis cuentos no son tan cortos. Este ya es de los más cortos. Casi todos mis cuentos son como de aliento largo.
De aliento largo.
Sí. Okay. Este cuentito surge de una experiencia que de alguna manera sucedió y que yo tuve acceso a ella porque sucedió allí en el pueblo. Okay. Y entonces hay cuentos, pues, que los cuentos varían. Hay cuentos que son muy cortitos, hay cuentos que dan para más. La misma historia o el mismo hecho como que te va diciendo por dónde. Una vez que comienzas, como que hay una especie de espíritu, okay, de algo allí que te va llevando medio mágicamente.
La misma maestra Marta Cerda nos dijo hace una semana algo muy similar, ¿no? Que cada cuento te va pidiendo por dónde irte, ¿no?
Exactamente. El cuento, los personajes, las circunstancias te llevan.
Ramón, te invito a que escuches. No has escuchado esta producción. Espero que te guste. Estoy con los dedos cruzados para que le guste al autor. Vamos a escuchar esta producción. Es una adaptación del cuento que se llama Parece difunta, del maestro. Parece que está difunta, del maestro Ramón Muñiz.
Martín Luna llegó a su casa después de la medianoche. Apuró el último trago de tequila y estampó la botella contra la cerca de palos. Los pasos zigzagueantes lo llevaron a la cama. Buscó los cigarros en la bolsa de la chaqueta. Con la luz del fósforo, vio envuelta en la sábana a su mujer y le llamó la atención de que estuviera desnuda y envuelta de esa forma.
Parece que está difunta.
Estiró la mano, le tocó los senos y sintió que el corazón de la mujer latía con agitación desmedida.
¿Va a tener alguna pesadilla?,
pensó, y retiró la mano. Encendió su cigarro y se recostó. Entonces empezaron a asaltarle los recuerdos. Era domingo y habían ido de día de campo. Martín y Plácido, sus hijos, se aburrieron de estar brincando en el estanque y se fueron de pesca. Enedina se puso a lavar. Él la veía doblarse sobre el lavadero. El fondo mojado se le pegaba en las piernas morenas y él se excitaba, contemplando el movimiento de las nalgas y de los senos. Se desnudó y empezó a juguetear en la corriente muy cerca del lavadero. De vez en cuando se sumergía y sorprendía a su mujer. Enedina gritaba y salía espantada del agua. Así, bajo la sombra de un saus y sin más testigos que el sol y el agua, Enedina Cruz fue suya por última vez. Después se vinieron encima los problemas. La Enedina se encaprichó con irse al norte, Plácido y Martín se volvieron más exigentes, querían vestirse mejor, gastar más dinero los domingos y no hacer nada, ni obedecer, y también se quejaban de él. ¿Por qué no dejar ir a la mamá al corte de limón? ¿Por qué no dejarla trabajar como otras mujeres? ¿Por qué no dejarla ir al norte junto con Martín? ¿Por qué no dejarla tener un asistido en casa? ¡Por sus celos! ¡Por sus malditos celos! Así razonaba Martín. Así razonaba Plácido. Así razonaba ella. Y él acababa siempre enmuinado y con el chicote en la mano para meterlos en cintura. Desde entonces, se acabaron los días de campo y los encuentros amorosos con su mujer. La soledad mordía su alma y él tejía su rencor con retazos de celos. Después de varias semanas de guerra fría, Enedina Cruz se decidió a romper el silencio.
Vino a buscarte un señor.
¿Qué señor?
Uno, pues que de la pedrera.
¿De la pedrera?
Sí, pues. Dijo que si no le dabas permiso de vivir aquí, nomás por unos días, mientras haya acomodo. Es un fuereño, que de la capital.
¿Y dónde vive ahora?
Pues quién sabe. Dice que acaba de llegar y que tiene sus trapos allá en la mina de la pedrera.
Pues, ay, como tú veas.
Ah, no, ¿yo por qué? ¿Tú dices sí o sí no?
No, pues eso es lo que tú quieres, ¿no?
Pues sí quiero, pero tú mandas. Si quieres le calamos unos días y si resulta, pues que se quede aquí de asistido.
Está bueno, pero ¿en qué cama va a dormir?
Pues por lo pronto que duerme en la hamaca. Ahí después a ver a dónde le hallamos acomodo.
El asistido se llamaba Mario y resultó ser tan amistoso y tan buena gente que a todos se les fue ganando con regalos y halagos. Que una camisa para Martín, que una camiseta para Plácido, que el perfume y los aretes para la reina de la casa, hasta el indio Martín Luna alcanzó un sombrero colimote. Cierto día, Martín Luna llegó del trabajo más temprano que de costumbre y fue desanudando el hilacho ensangrentado que le cubría la mano herida. La casa estaba sola, pero pensó que su mujer habría salido algún mandado y no tardaría en llegar. Desenrolló un petate y se tiró a descansar. Aguardó mucho rato a su esposa, pero esta no aparecía. Tampoco los muchachos.
¿Dónde estarán?
Su mano herida le empezó a doler y como no llegaba su mujer para curarlo, cogió una botella y fue a la tienda por un poco de alcohol. Cruzó las calles polvorientas y para ahorrarse pasos, atravesó por el atrio de la iglesia. Llegó con el tendero y le pidió un decilitro de alcohol. El tendero le sirvió 2 decilitros y le dijo:
Págueme nomás uno, el otro va por cuenta de la casa. Mire, amigo, esa herida de su mano en 8 días está aliviada. Pero hay otras heridas que no se curan con nada.
¿Oh, sí?
Algunos dicen que el trago lo cura todo y pues yo aquí tengo mi reservancia. Ahora que si usted es de los que piensan así, pues venga aquí conmigo, le puedo vender y fiar la cantidad que quiera.
No, pues gracias.
Por el camino, le dio la vuelta a las palabras del tendero y pensó:
Qué raro está todo esto.
Ya oscureciendo, llegó Nerina, su mujer, acompañada de los muchachos y del asistido.
Fuimos a Colima, Martín, y mira lo que te trajimos.
Era un sombrero colimote, nuevecito, de esos de comal ancho y duro.
Espero que le guste y le sea de utilidad.
Pues gracias, está re bonito y me queda al puro sas.
Durante 5 días Martín Luna permaneció en casa pues estaba convaleciente de su mano. Entonces se dio cuenta que Nerina no hablaba más que del asistido.
A don Mario le gusta que le almidone la ropa. A don Mario la comida sin chile. A don Mario no le gustan las tortillas frías, ni la comida recalentada.
El 6º día, Martín estalló.
Tú y tu asistido, ¡ah, cómo chingas!
Martín la cogió de las trenzas, le puso el machete en el cuello y dijo:
¡Otra palabra más y te degüello! ¡Cállate!
Desde ese día, Martín Luna se aficionó al alcohol. Todas las tardes iba al zangarro de don Manuel. Cuando sentía que ya no se podía parar de tan borracho, emprendía el zigzagueo de pasos hacia su casa. Durante muchos años, Enedina Cruz había pasado desapercibida por su belleza. Pero de pronto, empezó a vestirse, a pintarse y a perfumarse toda. A las 9 de la mañana, se le veía bañada y perfumada, aguardando en la esquina la camioneta pasajera que la llevaba a la mina. Mientras esperaba, no paraba de hablar de las exigencias de don Mario, el asistido.
A don Mario le choca verme sucia. Dice que para eso me ha comprado vestidos. Si no me ve bañada y perfumada, no prueba bocado.
La gente del pueblo empezó a soltar la lengua.
La Enedina es una descarada.
Le pone los cuernos al marido.
El indio Martín Luna ya no sirve para nada.
La Enedina lo tiene enticuzado.
Durante 6 meses, el indio Martín Luna anduvo como juido, cabizbajo, con el ceño fruncido y rumiando las palabras. De un tiempo para acá ya ni con Vara Larga, el otro deshojador, platicaba. Pero Vara Larga le buscaba la cara. Era tan llevado e ingenioso que siempre se salía con la suya.
No me digas que te vas a ir y me vas a dejar aquí, pinche indio cara de tepalcate.
Pues sí, pues ya acabé la tarea.
¿Y qué, no tiene huevos para hacerse otra, güey?
Pues sí.
Pues agárrese otra tarea, hijo de la chingada. Y si me gana terminar, le regalo la mía de pilón. ¿Qué huele? ¿Le entra o se arruga, güey?
Pues ándale, pues.
Y los dos hombres se enfrascaban en una competencia ciega, cada cual por su carril. Una de esas, mientras esteaba un poco, Vara Larga le platicó:
¿Alguna vez has espiado a tu vieja? Las viejas son cabronas, ¿no crees que no? Yo, mira, tengo el colmillo así de retorcido.
Sus palabras retumbaron en Martín.
La noche llegó con su ofrecimiento, disponiéndolo todo. La tormenta, la oscuridad más absoluta, la complicidad del sueño y del silencio. Era el momento que había esperado. Lo había guardado embriagado, revolcándose en la cama, donde el insomnio aguijonaba la ira de su impotencia. Mero enfrente de su cama, a unos cuantos metros, estaba la hamaca donde dormía don Mario, el asistido. Con la luz de los relámpagos brilló el machete. Un movimiento repentino se encargó de todo. Una mano más fuerte que la suya dejó caer el machete sobre el cuello de su mujer, y la sangre escurrió sobre el filo. Acto seguido, se instaló sobre la hamaca del asistido y le asestó un tremendo machetazo en la nuca. El asistido cayó y brincoteaba como pollo descabezado. Un segundo machetazo lo dejó quieto. Un relámpago de luz blanca iluminó el cuerpo decapitado de Nerina. El cuerpo desnudo estaba envuelto en una sábana. Entonces, Martín Luna recordó aquella noche cuando por primera vez vio envuelta a su mujer de esa forma. Recordó también la frase que entonces pronunció y, riendo con cierto alivio, dijo:
«Parece que está difunta».
Parece que está difunta, de Ramón Muñiz, publicado en Marazú, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro, Javier Vizcaíno, Alfredo Sánchez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Este es el cuento Parece que está difunta, de Ramón Muñiz. Mi nombre es Juan Romo, estamos aquí en la cabina platicando con el maestro Ramón Muñiz. Permíteme recordarles que estamos rifando un libro que nos trajo el maestro Ramón Muñiz. Se llama Marazú, su libro, de ahí viene este cuento que acabamos de escuchar. Comuníquense, 3134-2222, quedan pocos minutos, extensión 12801, 12802 y 12803. Tengo una llamada, déjame decirte esta llamada, felicita al programa Elizabeth Muñoz. Muchísimas gracias, Elizabeth, te mando un abrazo grande desde Boston.
Ándale.
Que escucha el podcast, que si le puede recomendar un libro de gramática para su hijo de 18 años. Manda saludos. ¿Te acuerdas algún libro en este momento?
Pues sí, hay muchos libros de gramática.
De gramática.
Gramática española,
sí.
Quiere. No, pues ya últimamente, más que de gramática, son de lingüística. ¿Sí? Y yo creo, pues, aunque tenga 18 años, no sé realmente su nivel.
¿De español?
Su nivel de español, su nivel académico, porque habría que ver si sería desde sexto año, si sería desde secundaria, si sería a nivel de prepa, ¿verdad? Pero yo creo que en las editoriales va a encontrar una variedad.
Alguno de lingüística.
Lingüística general, lingüística aplicada, sencilla.
Perfecto.
Y pues sería difícil realmente meterte en uno específico. Yo creo que simplemente mejor que vaya a las editoriales. Y
muchas gracias, Ramón. ¿Por qué está difunta? ¿Cómo nació?
Parece que está difunta es una historia que me inspiró de alguna manera la realidad. Yo era un niño cuando me tocó esta historia en un pueblito donde yo vivía, un pueblito de Colima, un pueblito de la costa, y la verdad que fue un impacto tremendo, porque pues yo conocía a la familia, conocía a los hijos de la señora, pero obviamente que ya... escribí el cuento 30 años después, entonces ya le cambio, está más ficción que realidad, pero de allí nace.
Pero nace de esa.
Nace de allí, de esa experiencia.
De esta experiencia real que te impactó siendo un niño.
Exactamente.
Muy seguido sucede esto, ¿no? ¿Experiencias pasadas te inspiran a escribir cosas?
Claro que sí. Y muchos de mis cuentos, sobre todo, como que está más vivo... todas las experiencias que viví de niño, porque esas como que se me quedaron así como tatuadas. Y entonces de ahí es una fuente grande de inspiración.
Dicen que escribir teniendo muy claro el lugar en el que se desarrollan las cosas y sumándole como la forma de hablar, sumándole los escenarios reales, esas particularidades las hacen más universales. ¿Estás de acuerdo con esto?
Definitivamente, porque es importante, siempre es importante la contextualización, es importante la ambientación, porque las historias, una historia no puede darse en el aire, todo tiene su lógica. Y aquí, aunque es una ficción, la ficción también tiene su lógica.
Y por supuesto que esto que viviste tú, que vivías muy cerca de la costa, pues lo sentimos, lo transmitimos en este cuento, ¿no? Bueno, yo desde que lo leí sentí que estaba junto al mar.
Claro, claro. Y la infidelidad, el tremendo... ¿Cómo te diré? La tremenda liberación que igualmente siente la mujer, la atracción por el otro hombre,
sí.
Y el desprecio por el propio, y prácticamente todo el mundo se le echa encima al indio, Martín,
sí,
Luna.
Así es, así es. Bien, Ramón, estamos muy cerca de terminar, pero sí me gustaría que nos platicaras si hay rigor al momento de escribir o tú te sueltas y después ya corriges, como nos habías platicado hace un momento. O estás muy clavado en que tiene que ser sujeto, verbo, predicado y tal, ¿no?
No. No, la verdad es que si uno piensa o escribes pensando en la gramática, pensando en que primero sujeto, luego verbo, luego complemento directo, luego indirecto, luego circunstancial, luego agente, luego predicado. No, pues no vas a escribir. No, deja que la inspiración se haga presente, que ella dicte y hay como una especie de espíritu, una especie de magia que llega y se apodera de tu pluma, se apodera de tu mano, se apodera de todo. Y tú estás así como que te lleva la misma historia, te va llevando.
Oye, ¿y crees de alguna manera que estás escuchando en tu cabeza lo que vas escribiendo o van saliendo como van saliendo?
La verdad es que pasa un poco de todo. Hay veces que parece como que ya la historia está toda ahí, quién sabe quién la escribió. Y otras veces no, escribes y luego le borras y luego le vuelves a escribir porque no cuaja, no escribe. Hay muchos que se quedan ahí mejor arrumbados, historias quedan arrumbadas en la basura porque nunca realmente salieron.
Muy bien, estamos por terminar. Le quiero pedir a Renata que se me puede traer las llamadas para hacer la rifa de este libro que nos hizo favor Ramón Muñiz de traernos para rifar a los radioescuchas de La Botica de los Cuentos, Marazú. Este es un compendio de cuentos de Ramón. Entonces tenemos, mira, nos manda saludos Juan Carlos Núñez, otro de nuestros...
Ah, muy bien,
que
muchas
también
gracias.
Fuiste alumno de Juan Carlos.
Ah, sí,
Sergio, claro. Sergio Díaz. Que no encuentras el podcast. Pues métete a la página de Radio Universidad de Guadalajara y ahí puedes poner podcast, La Botica de los Cuentos, y ahí inmediatamente sale. Y aquí tenemos gente como, por ejemplo, Sergio González Lozano, maestro, manda saludos, quiere entrar a la rifa. Arturo Peña Manjarres también quiere rifa. Y Marta Estela Rojas Varela quiere rifa. ¿Qué número me dices para que se vaya?
Pues tú dime.
Del 1 al 3.
Del 1 al 3, pues el 1.
El 1. Arturo Peña Manjarres. Mira, Arturo, tienes que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Vienes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En la cabina de la entrada te voy a dejar aquí tu libro. Te traes una identificación con tu fotografía, por favor, para que te lo puedan entregar. Y entonces este libro, Marazú, se va para ti. Muchísimas gracias, Ramón. Nos tenemos que despedir rápidamente. Esto se va muy rápido. Un gustazo haberte visto después de tantos años y muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, muy amable, y pues espero que Arturo disfrute este Marazú.
Muchas gracias, gracias Alex, Jairo, gracias Renata, gracias a todo mundo, gracias, bye.
colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.